en la radio pública, en Nacional Jujuy, en AM790, en FM 94.1 MHz, con Agustín Oscar Rossi, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día para todas y todos.
Bueno, gracias por estos minutos con la radio pública, por supuesto. Y bueno, arrancar de alguna manera esta charla acerca de lo que significa su confirmación como precandidato a presidente de cara a las PASO, primero, si es que va a haber dentro del Frente de Todos, y también de las generales, ¿no?, para este año 2023.
Bueno, sí, yo anuncié hace exactamente 10 días mi precandidatura a presidente. Estamos trabajando claramente en eso. Anoche hicimos una reunión, ayer por la tarde, con compañeros de todo el país, trabajando con ellos como para ir conformando nuestra lista, ¿no? Uno cuando presenta su precandidatura es un paso, y el desafío es convertir la precandidatura en una lista. Pero claramente nosotros tenemos la voluntad de competir en las PASO, y en el caso mío, obviamente, de ser candidato a presidente. Esperamos tener el éxito en el marco de esa competencia electoral y después ir a las elecciones generales.
Buen día, Dani Reynoso lo saluda, y quería preguntarle qué opinión le merece lo que ha sido el encuentro de gobernadores justicialistas con otra posición, ¿no?, que manifestaron la búsqueda de, en este caso, un candidato de consenso.
Yo respeto las opiniones de todos. Lo que pasa es que yo creo que las cosas no se pueden fabricar. La única verdad es la realidad. Y la realidad es que hoy no hay ningún candidato que sobresalga por encima del resto. Entonces, si no hay ningún candidato que sobresalga por encima del resto, no entiendo cómo se puede hacer una fórmula de consenso o disciplinar al peronismo o al Frente de Todos detrás de alguien que no sabemos si existe. Entonces, a mí me parece que lo lógico y lo razonable es que haya un fuerte compromiso de unidad para defender la gestión y que haya participación para ganar la elección. Si yo le diría cómo describiría el momento con eso. Unidad para defender la gestión, participación en las PASO para poder ganar la elección. Si no hay participación en las PASO y no logramos una fuerte movilización a lo largo y ancho de todo el país, se va a hacer muy difícil sostener el proceso electoral, porque la realidad es la que le acabo de decir. Si hoy tendríamos un dirigente político que en cualquier encuesta mida 25 puntos, bueno, obviamente que eso significaría que desmenuzaría la totalidad de las expectativas del Frente de Todos, pero no existe ese candidato. Entonces, como no existe ese candidato y todos los que hemos dicho que queremos ser precandidatos estamos en situación de paridad similar, bueno, lo que hay que hacer es permitir que existan las PASO y que sea el pueblo, mi único heredero es el pueblo, dijo el general, que es el que termine decidiendo.
La verdad que uno analiza y ve, por ejemplo, lo que es esta posición y lo que nos comenta, y encuentra, ¿no?, como quizás no encontraba hace mucho tiempo, a muchos referentes del sector justicialista, ¿no? Lo pongo a Scioli, lo pongo a Grabois, lo sumo también a Guillermo Moreno, si se quiere, ¿no?, dentro de lo que es esta puja. Momento que, y por supuesto también el que pueda surgir, porque todavía no está nada definido, faltan 20 días para la presentación de listas. Pero bueno, es una situación que hace mucho no se veía, ¿no?, dentro del justicialismo.
Bueno, pero es así, lo que no se puede hacer es tapar el sol con las manos. Si la realidad indica que no ha aparecido todavía, porque hagamos el análisis al revés. Si tendríamos un candidato o una fórmula que genere consenso, ya la hubiésemos conocido todos.
Claro.
Acuérdese usted que Cristina anunció en el 2019 la fórmula Alberto-Cristina,
sí,
el 18 de mayo. Ya han pasado varios días del 18 de mayo en adelante. Y si no aparece la fórmula de consenso, es porque en realidad no está. Bueno, entonces yo creo que si no hay una cuestión de esas características, lo que hay que hacer es facilitar, al contrario de obturar, facilitar que todo aquel que quiera participar pueda hacer. Y los argumentos que he escuchado no son convincentes, ¿no? Porque algunos dicen que no nos perturben los procesos procesos en las provincias de Santa Fe, en la provincia de cada una de las provincias. Si la mayoría de las provincias ya han adelantado sus elecciones y no coinciden con la problemática con las fechas nacionales. Entonces, no entiendo. Entiendo la aspiración, entiendo que queda, bueno, aspiramos que haya un único candidato, que haya consenso, pero la verdad es que creo que el camino es el camino equivocado, porque quizás fuercen la situación, generen un proceso de fuerza, terminen con un solo candidato y ese candidato termina sacando menos de 30 puntos en las PASO, ¿y qué hacemos?
Claro.
Este es un problema, ¿no?
Tal cual. Agustín, quiero por ahí, de alguna manera, también que, de acuerdo a su mirada, algunas frases que han ido surgiendo en este último tiempo. Usted habló de la vicepresidenta de la Nación en el acto del 25 de mayo, justamente hizo referencia a los hijos de la generación diezmada, tomen la posta. ¿Qué interpreta Agustín con respecto a eso y si es que ha dejado algún lineamiento lo que fue el acto, ¿no?, de la vicepresidenta de la Nación?
Siempre es muy importante escucharla a Cristina, ¿no? Uh-huh. Cristina, en ese acto del 25 de mayo, hizo, como siempre, un muy buen discurso. Destaco cuatro cosas.
Sí.
El momento de mayor ovación al discurso de Cristina fue cuando Cristina dijo: independientemente de mis críticas al gobierno, este gobierno es 100 veces mejor que cualquier gobierno macrista. El segundo punto que dijo Cristina, y que yo lo tomo, es que hay que imaginarse un nuevo orden institucional en la Argentina, y eso implica una reforma de la Corte Suprema de Justicia, a la que descalificó contundentemente, opinión que comparto claramente. El tercer elemento que Cristina también dijo y que yo comparto es que hay que renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tantas veces como sea necesario para que sea necesario. Y el cuarto elemento, habló de un tema que también a ustedes los tiene muy involucrado, que es el tema del litio, ¿no?
Sí.
Que no nos convierte, dijo claramente, no nos convirtamos en Potosí, sino que veamos de qué manera asumamos el desafío de ponerle valor agregado a ese mineral estratégico. Así que, sin duda que yo comparto esas expresiones de Cristina. Sobre los hijos de la generación diezmada, me parece que es una referencia, un cariño, una empatía para con los compañeros de la Cámpora, que Cristina claramente la tiene y es manifiesta, y también me parece bien, no tengo nada para criticar.
Uh-huh. Otro de los títulos que usted justamente ha hecho referencia en otro portal a nivel nacional: el único espacio que tiene asegurado un lugar en el balotaje somos nosotros, es lo que hizo referencia.
Es así, yo creo que el peronismo no va a sacar menos de 32, 33 puntos en la primera vuelta. Eso te da un lugar seguro en el balotaje. Si hacemos las cosas bien, ¿no? Si hacemos las cosas mal, no sé. Pero y el otro lugar en el balotaje lo van a estar peleando Cambiemos y los libertarios y Milei. Pero nuestra fuerza política seguro que tiene garantizado un segundo lugar allá.
¿Qué sería hacer bien las cosas?
Que haya paso. No forzar una lista única. Porque si forzás una lista única vas a dejar sin posibilidad de participación a muchos compañeros a lo largo y ancho de todo el país. Que permitan que haya participación, que se puedan expresar nuestros afiliados, nuestros adherentes, y que el que congregue la mayor cantidad de preferencias en el voto sea el que nos represente. Lo que peor que nos puede pasar es que se quiera imponer una lista, y esto sería muy malo para nosotros.
Agustín, recién lo escuchaba y hacía referencia también a los otros partidos y a los otros frentes. ¿Qué opinión le merece este fenómeno Milei?
Bueno, son fenómenos que aparecen de tanto en tanto en la vida política de los pueblos, fundamentalmente en momentos en donde hay incertidumbre por diferentes causas. Vivimos diferentes años difíciles, ¿no? Pandemia, guerra, sequía ahora, endeudamiento. Y aparecen estos dirigentes políticos con algunas fórmulas, espejitos de colores, que intentan vender algún tipo de certeza, como esta cuestión de la dolarización. Entonces no lo explican bien, entonces pueden creer a alguien que si gana 100 mil pesos va a ganar 100 mil dólares y eso va a ganar, no 100 mil dólares, 100 dólares con la dolarización. Así que me parece que es eso. Yo creo que en algún momento la sociedad argentina le va a poner un límite. Es un desequilibrado, hay que decirlo claramente, uno lo ve. Lo ven en sus gestos, en su propuesta, en su forma de hablar, en su forma de dirigirse. Y yo creo que los argentinos nunca van a permitir que un desequilibrado como este señor pueda gobernar la Argentina.
Agustín, cuando me enteré que íbamos a tener esta charla, por ahí recopilaba un poco de historia y veía un poquito, digamos, lo involucrado que estuvo, ¿no? Inclusive escribiendo un libro acerca de lo que es la relación gobierno-campo y la resolución 125. Y quería preguntarle, ¿no?, si encuentra algún tipo de similitud hoy, ¿no?, en cuanto a lo que es esta relación de aquel momento y la relación que tiene hoy y el rol que cumple por ahí lo que es el sector productivo, el sector del campo, para una recuperación del país.
Es un sector económico muy dinámico, muy potente, aporta muchísimo a lo que significa la construcción de la Argentina, tiene mucho dinamismo. No es el sector agropecuario que uno pensó, que uno tenía la idea hace 50, 60 años atrás. Es un sector que invierte, un sector que tiene mucha tecnología, mucha ciencia puesta allí, tiene mucha potencialidad. Siempre defenderé la incorporación de valor agregado a esa producción agropecuaria, pero tiene muchísima potencia para todo el país, ¿no? Hay diferentes actores, están los grandes actores dentro del sector, están los pequeños y medianos. Yo siempre he defendido que no puede ser que el gran productor pague lo mismo de retenciones que el pequeño y el mediano, y de ahí tiene que haber claramente una segmentación que permita que el pequeño y el mediano pague menos que el gran productor, y eso seguramente va a poder permitir un equilibrio en el desarrollo del sector agropecuario.
Agustín, ¿qué es la triple I?
La triple I es lo que yo digo que hoy sufren los argentinos, ¿no? Inseguridad, inflación e incertidumbre. Y esto es lo que a veces le quita el sueño a los argentinos y le perturba el futuro. Bueno, yo creo que claramente el próximo gobierno tiene que trabajar para eliminar esa triple I. Esa triple I no tiene que desaparecer. Tiene que haber certeza en la Argentina para que cada uno pueda planificar su vida con tranquilidad, con paz, con tranquilidad interior. Y tiene que tener, para lograr eso, claramente tenemos que bajar la inflación y mejorar las condiciones de seguridad en la Argentina, sobre todo en los grandes centros urbanos.
El otro día, en un video que usted ha hecho difusión, Agustín, hablaba justamente que la Argentina, a fines de este año 2023, va a tener otra realidad, o va a empezar a iniciarse otro tipo de capítulo en la República Argentina. Hoy, ante este contexto económico, ¿qué se le dice justamente a aquellos que la están pasando mal, esta lectura que usted hacía referencia?
Es lo que dije recién, ¿no? Y lo que dije en ese video. Yo sé que se está la situación complicada, que no hemos vivido años fáciles todos los argentinos, pero también tengo certeza y le pido que me crean que esto no va a durar 10 años. Sobre final del año, claramente las cosas van a mejorar en nuestro país. El ciclo económico de la Argentina empieza a ser un ciclo virtuoso. No vamos a tener los efectos de la sequía, no vamos a tener los efectos de la guerra. El Banco Central va a acumular reserva, vamos a poder controlar el tipo de cambio. Si controlamos el tipo de cambio, rápidamente baja la inflación y se mejora el poder adquisitivo del salario, aumenta el consumo, se fortalece el mercado interno y se generan más puestos de trabajo. El año que viene va a ser un buen año para los argentinos. No le crean a aquellos que están diciendo que el año que viene va a ser un año de sufrimiento, que va a tener que haber más ajustes y demás. Harán ajustes si quieren, los que si ganan las elecciones, pero no les crean, porque la verdad que estamos pasando una situación complicada, pero la Argentina va a salir para adelante con las condiciones estructurales que tiene la economía argentina y vamos a tener próximos años venturosos claramente.
Agustín, la última que quiero preguntarle está relacionada al actual presidente de la Nación, ¿no? Si cree que le ha ido bien, ¿cómo calificaría por ahí lo que es esta gestión y cómo lo ve para el futuro, si lo ve también inmerso, ¿no?, en lo que es una gestión?
Al presidente no le ha tocado fácil. Seguramente la historia lo ubicará en el lugar de haber sido el presidente que nos condujo a todos durante la pandemia. Un hecho inédito. Yo estuve muy cerca de él como ministro de Defensa, había que tomar decisiones todos los días, todo momento, sin tener clara dimensión de lo que estaba pasando en la Argentina y en el mundo, ¿no? Y yo creo que la gestión es una gestión que, en la medida que pasa el tiempo, que a veces tiene la virtud de colocar las cosas en su lugar, no siempre, va a ser mucho más valorada que por ahí hoy la coyuntura y estas cosas que hablábamos anteriormente impiden que lo sea. Ha sido un buen presidente Alberto y seguramente así va a ser recordado. Quizás, como dije recién, el tiempo le va a dar su verdadera magnitud.
Agustín, ahora sí la última para cerrar, porque sabemos que tiene una agenda apretadita. Aquí en la provincia de Jujuy actualmente se vive un conflicto con los docentes que desde hace un tiempo a la fecha, con el anterior gobierno de Mauricio Macri, se quejaba por la eliminación de las paritarias a nivel nacional. Tema de coparticipación, hay un doble discurso en la provincia de Jujuy acerca de lo que se recibe de Nación, lo que se invierte justamente en cuanto a los trabajadores de la administración pública. Ese es, digamos, un tema específico, central, en el caso que usted sea el elegido para representar al frente de todos, cómo va a trabajar el tema de la coparticipación federal y el tema paritario, ¿no?, que es sumamente importante para los trabajadores.
La paritaria de docentes fue restablecida desde el primer día del gobierno de Alberto Fernández. En general, la mayoría de los distritos cumplen con esa paritaria, que termina siendo un piso mínimo. Muchos distritos están por encima de esa paritaria. La verdad que siendo gobernador, sí, me parece que uno de los que más tiene que cuidar son los trabajadores de la educación, porque hacen un esfuerzo enorme, diario y cotidiano, para formar a nuestros niños, que son el futuro de la Argentina. Me parece que por ahí es el camino y espero que el gobierno de la provincia reflexione y acceda a las demandas del sector docente, de los gremios docentes allí en la provincia de Jujuy. Eso por un lado. Por el otro lado, entiendo que este gobierno ha sido un gobierno que ha ayudado a todas las provincias argentinas, independientemente del color político. No ha habido discriminación y a cada uno se le ha otorgado lo que corresponde. Ha sido un gobierno profundamente federal.
Agustín, le queremos agradecer el contacto telefónico, la charla con Nacional Jujuy, la radio pública. Le mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por este contacto telefónico.
Bueno, gracias.
Abrazo grande. Hasta luego.